Pues estamos ya en el último mensaje de Mateo. Vamos a hablar hoy la parte final del Evangelio de Mateo. Si quieren abrir sus Biblias ahí en el capítulo 28 y vamos a estar viendo versículos del 16 al 20. Capítulo 28, 16 al 20. Y como dije, pues hoy llegamos ya al final ya de del Evangelio de Mateo. Y no sé, yo, para mí ha sido, la verdad, un viaje increíble a través del Evangelio de Mateo. En lo personal, le agradezco a Dios, en verdad, que de tener un trabajo como el que tengo. De estar en la palabra y tener tiempo de poder pasar en la palabra, porque la verdad es que es un privilegio, ¿verdad? Siempre andamos quejándonos que no tenemos tiempo, ¿no? Yo tengo todo el tiempo del mundo para estar en la palabra. Entonces, es para que les dé envidia a algunos de ustedes. Pero, no sé, quiero decir que la verdad, el Evangelio de Mateo me ha enriquecido como nunca había conocido a Cristo. La verdad, me ha hecho aumentar mi conocimiento de la persona de Cristo, de quién es Él, y por lo tanto, apreciar mucho más lo que Él hizo por mí en la cruz. Aprecio lo que Él hizo porque sé quién es Él. Siendo Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz, ¿no? Y cada detalle que hemos estado viendo de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, que ha sido resaltado por Mateo en sí y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, no ha hecho más que reafirmar más mi fe en Cristo. ¿En quién he creído? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo por mí en la cruz, no? Pero como todo tiene un final. Y también hoy vamos a ver el final de la historia del Evangelio de Mateo, que yo creo que ha cumplido el propósito completamente. Sabemos que ¿qué es el Evangelio? ¿No? Las buenas noticias, ¿no? ¿Buenas noticias de quién? Pues Mateo nos ha estado contando desde un principio esas buenas noticias. Las buenas noticias de que Jesucristo tuvo un nacimiento divino y milagroso allá en Belén, hace más de 2000 años. Y también ahí nos termina hablando acerca de lo que Él logró por nosotros al morir por nuestros pecados en la cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día. Todo eso lo cubrió Mateo. ¿No es así? Ahora, la realidad es que el Evangelio de Mateo, o en este final del Evangelio de Mateo, para mí no es un final, es más bien como una transición de lo que deberían hacer los discípulos después de la ida de Cristo a estar con el Padre. Y Jesucristo se encargó precisamente de darle instrucciones a sus discípulos de lo que debían hacer ellos. Y hoy vamos a hablar de algo que es conocido como la gran, ¿qué? La gran comisión. Noten ustedes que no dice la gran opción, no es la gran alternativa. En realidad es una gran comisión porque es un ¿qué? Es un mandato. Es un mandato de ir por todo el mundo y hacer discípulos de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Anteriormente, cuando yo llegué a creer en Cristo, hace... ya ni les digo casi cuántos años porque les voy a decir qué tan viejo estoy. Pero ya estoy casi a los 50, ¿eh? Ya estoy ruco, ¿eh? 50 años, no me puedo creer a eso todavía. Me siento un chamaco todavía. Sí, medio cojo y todo lo que quieras, pero me siento todavía joven, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo me siento. Yo sé cómo... no sé cómo me verán ustedes, ¿verdad? Esa es otra cosa. ¿Eh? Entonces, y aquí todos nos estamos quejando ya de dolores y todo, pero bueno, anteriormente cuando yo llegué a creer en Cristo, yo siempre pensé este mandato de la gran comisión como algo para los elegidos de Dios, para personas muy especiales que habían sido escogidas por Dios para ir de misioneros a China, a Japón, a Australia. Y lo primero que pensaba era siempre en eso. Pero la realidad es que cuando veo este texto aquí, de las Escrituras, no hay nada en este texto que diga eso. ¿A quién se estaba dirigiendo Jesús aquí?
Los creyentes.
Ok, a sus discípulos. Y yo te pregunto, ¿tú eres un discípulo de Cristo? Ah, ¿sí o no?
Sí.
Pues entonces, ¿por qué no contestan? Están muy... ¿Están inseguros? Si, y si somos discípulos de Cristo, entonces este mandato es para ti y es para mí también. No es para personas muy especiales, con mucho conocimiento de la Biblia, que hayan ido al seminario 80 años, ¿verdad? He pasado una vida ahí en el monasterio para poder ir primeramente a predicar el Evangelio a otras partes. No está hablando de eso, es para todos y cada uno de nosotros, aún los que son jóvenes, aún los que son niños, todos es discípulos en general, ¿no? Entonces, el ser discípulo de Cristo y recibir el mandato que Él nos está dando aquí implica ponernos en acción. El mandato de la Gran Comisión no funciona solo. No es de que, ay, pues sí, Dios ahí está, te dejo las instrucciones, pero si no hay nadie que lo haga, entonces, ¿qué hacemos? Y es el problema con los cristianos. Que yo creo nos hemos olvidado de obedecer el mandato más grande que Jesucristo haya dejado a sus discípulos. Nos hemos dedicado, y ya vale, ponle la excusa que tú quieras, por la razón que tú quieras. Puede ser por flojera, puede ser por incomodidad de que, ay, me da pena ir al mall, ¿verdad?, y entregar unos folletos. Ahorita me voy a poner como el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Puede ser porque a lo mejor malinterpreté este versículo de la Biblia y pienso que nada más le toca a otros hacer esto, porque me lo han dicho, no, eso para mí no se me da. El dar el evangelio a otros, no, eso no es para mí. Hay personas que sí tienen el don. Pues no está hablando Jesús si tenemos don o no. Dios nos ha equipado para dar el evangelio a cada uno de nosotros, como lo vamos a ver también al final. No estamos solos, Cristo está con nosotros. No tenemos excusa, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros de hablar de Cristo no es una opción. Es un mandato que claramente Jesús nos dio para que lo hiciéramos. Y a veces estamos nosotros tan cómodos viviendo nuestra vida en comunión con otros cristianos. Y quiero decir que no hay nada malo con eso. Tener convivencias y convivios es bonito. Sin embargo, se nos ha olvidado hacer la Gran Comisión, el mandato más grande de Cristo a sus discípulos, de precisamente ir y hacer discípulos de Jesucristo. Jesús vino, ¿a qué vino a este mundo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que vino a qué? A buscar, ¿y qué más? Y salvar, ¿verdad? Él vino a buscar y salvar a los perdidos. ¿Acaso no debería de ser la misión más grande que tiene la iglesia también? Si eso es lo más importante que vino a ser Cristo, y si tú eres un discípulo del Señor, ¿acaso no debería de ser eso lo más importante que deberíamos hacer? Nuestra primer opción y prioridad en la vida debería ser hacer discípulos de las naciones, como Jesús está hablando aquí. Y de alguna manera, todos los que hemos llegado a creer en Cristo y nos hemos convertido en sus discípulos, somos un producto de la Gran Comisión. ¿Por qué? ¿Por qué eres un producto de la Gran Comisión? ¿Alguien fue obediente suficiente para ir y hablar con Betty de lo que Cristo hizo? ¿Alguien tuvo el valor y la obediencia para venir conmigo y darme el evangelio? Así es que cada uno de nosotros de alguna manera somos un producto de esa Gran Comisión que Jesús encargó a sus discípulos. Con toda franqueza debemos de preguntarnos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para llevar a cabo la Gran Comisión? Con toda honestidad y franqueza, yo debo decir que yo soy uno de los primeros que otra vez me resisto, como decía hace rato, a obedecer a Cristo. Me cuesta, y llámale otra vez por lo que quieras. Hemos hecho eso a veces aquí y digo, híjole, ¿para qué hago esto? ¿Qué caso tiene si de todas maneras no veo resultados inmediatos? Es lo que yo quiero ver. Yo quiero ir al mall y que se conviertan 10,000 personas en el mall. Bueno, ni 10,000 ahí, unos 3,000, no sé. Y ya ver resultados y, ay, Señor, gracias por usar. No se trata de eso. Ajá. Y digo, ¿para qué sigo haciendo eso si no veo resultados? Señor, acabo que tú ya escogiste a las personas. Tráelas tú aquí a la iglesia. ¿Esa es la gran comisión? ¡No! Y sin embargo, quiere decir que yo, no estoy diciendo ustedes, a lo mejor ustedes si les queda el saco también pónganselo. ¿Ah? Pero es lo que yo hago. Yo digo, ay, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer eso si la verdad no veo nada de resultado? Y pues no sé, como que Dios me contestó esas preguntas mientras estaba preparando esto, ¿no? Y recuerdo hace como 4 semanas, ahorita ni está el joven ese que llegó ese día, ¿verdad? Pero por eso voy a hablar de él. Pero estaba yo dirigiendo, se recuerdan, hace 4 semanas aquí, y siempre tenemos la costumbre de presentar a las visitas que traen las personas. Y ese día me acuerdo que vi a un joven que estaba sentado al lado de Brian. Y dije, ah, pues, si quieren visitar a sus visitas, pues ahorita es el momento, ¿no? Presentar, perdón, a sus visitas, es el momento. Y nadie. Y yo dentro de mí, ay, pues Brian, ¿por qué no? ¿Por qué no presenta a su amigo, no? ¿Por qué no? Total que ya terminó el mensaje y quise acercarme al joven este, pero ya se había ido, pronto se fue. Creo que se espantó de lo que dijimos, ¿no? Y me acerqué con Brian y dije, Brian, pues, ¿por qué no presentaste a tu amigo? Pues no es mi amigo. Yo ni lo conocía. Me lo encontré en las escaleras y le invité a venir. Y además me dijo que usted, como hace como 4 años, le dio un folleto en el banco, porque él trabajaba en el banco. Y yo ni me acordaba de él. Le dio un folleto y le diste una tarjeta y que por eso había llegado. Y el señor, mira, Señor, ¿por qué seguir haciendo esto? Ah, pues, ahí está tu respuesta, Alejandro. Uno nunca sabe cómo te puede usar el Señor si estás dispuesto solamente a obedecerle, a llevar a cabo la gran comisión, ¿verdad? Y yo creo que nos vamos a llevar tantas sorpresas, si es que estás haciendo la gran comisión, ¿eh? Vamos a llevar tantas sorpresas en el cielo un día, de personas que a lo mejor les compartimos y que dijimos, no, pues este cuate ya nunca creyó, y quién sabe dónde vivirá, y quién sabe qué pasó. A lo mejor un día lo vas a ver en el cielo y dice, oye, ¿te acuerdas? Ese folletito que tú me diste, que, pues sí, lo dejé ahí como 3 años, pero como al cuarto me pasó algo y lo agarré y ¡pum! Uno nunca sabe cómo te puede usar el Señor si tan solo estás dispuesto a ser obediente a Cristo. Y yo sé que el que haya llegado este joven ahí ese día no implica que ya se cumplió el propósito de la gran comisión, como vamos a ver, pero por lo menos es un comienzo, ¿no? Si no es ni eso, pues ¿qué? ¿Cómo va a funcionar esto de la gran comisión? Necesitamos empezar y tener la iniciativa de hacerlo, en obedecer a Cristo. Entonces, lo que vamos a ver esta tarde es cómo Cristo llamó a sus discípulos para explicarles con claridad lo que ellos deben de hacer para poder llevar a cabo la gran comisión. Y si tú eres discípulo, otra vez digo, que te quede el saco hoy. Yo espero que después de que veamos esto salgamos aquí con ánimo, con el deseo de llevar a cabo esa gran comisión. Y no pues solamente vivir la vida cómoda entre cristianos, que es muy bonita, pero olvidarnos de los que están perdidos, ¿no? Olvidarnos de cómo estábamos antes y que alguien llegó a nosotros a hablarnos un día de Jesucristo. Entonces, Cristo va a dar cosas aquí para que nos enseñe a nosotros cómo podemos llevar a cabo esa gran comisión. Versículo 16 dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Entonces, lo primerito que vemos aquí, que aprendemos, es que para poder llevar a cabo la orden de la gran comisión, es decir, si queremos que esto suceda o dé comienzo, lo primerito que necesitamos es estar dispuestos a hacerlo. Debemos estar disponibles para que podamos ser usados por el Señor. Y eso es lo que precisamente vemos que hicieron los discípulos aquí. ¿Por qué estaban en Galilea ellos? A ver si recuerdan la historia. ¿Por qué estaban?
¿Estaban escondidos?
Pues no, todavía no les daba miedo, porque todavía no empezaba la persecución fuerte. Pero estaban en Galilea, si ustedes recuerdan, porque recibieron instrucciones, ¿no? Cuando Cristo resucita, el ángel se aparece a las primeras mujeres. ¿Y qué le dijo el ángel a la mujer? Ve y avisa a los discípulos que Jesús resucitó y que los va a encontrar ¿en dónde? En Galilea. ¿Sí? Ese domingo se les aparece allí también a los discípulos, les da la misma orden. 8 días después, otro domingo, se les vuelve a aparecer y otra vez les ordena estar en Galilea. Entonces vemos que los discípulos obedecieron a Jesús, estando presentes en el lugar, en el monte que Jesús les dijo cuando Él les dio la orden. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos para poder llevar a cabo la gran comisión es estar disponibles para el Señor. Si tú no estás dispuesto a hacer lo que el Señor te hace, no va a suceder nada. ¿Quieres que el Señor te use? Entonces pueden suceder cosas, ¿no? Entonces, la obediencia a la gran comisión comienza con la disponibilidad de cada uno. Dejar a un lado los pretextos que tenemos, las excusas que podemos tener, y estar a disposición para ser usados por el Señor. Y la verdad es que hace mucho sentido esto, ¿no? Mira, no importa cuántos dones tengas, no importa que seas muy evangelístico, que tú digas, ay, pues yo soy re bueno para ir a evangelizar, ¿no? O para tocar la guitarra o la batería o cosas así. Si tú no pones a disposición los dones que el Señor te ha dado, de nada sirve. ¿Sí? Es inútil. El Señor no quiere usar a personas por sus dones. El Señor quiere usar a personas que estén dispuestas y que le amen de todo corazón. Porque el que está ahí por sus dones, cuando no le parezca algo, se va a ir. El que está ahí porque Dios le puso allí, aunque vengan las tormentas, allí va a estar. Y Él, lo que quiere Jesús, es que estemos disponibles para ser usados por Él. ¿Cómo podemos ser usados por Él? ¿No? Aquí, en Eugene, pues hemos hecho algunos intentos, ¿verdad?, de llevar a cabo la gran comisión como iglesia. A veces hemos ido a la Universidad de Oregon a repartir folletos, literatura con el Evangelio. Hemos ido al mall varias veces, en varias fiestas o reuniones que hay importantes durante el año aquí en Estados Unidos. Pero yo quiero decir que otra vez, con toda la franqueza del mundo y honestidad, que yo soy el primero de oír en eso. Cuando digan, híjole, tenemos que ir al mall, tenemos. Como que lo veo como una carga, ¿sí? Y otra vez, puede ser porque me da temor empezar una conversación con una persona que no conozco. Me da temor que me vayan a confundir con un testigo de Jehová, o así me incomode, ¿no? O indiferencia, o flojera, o llámale como tú quieras, ¿no? Pero yo digo, al final me resisto, pero termino yendo. ¿Cómo está eso, pues? Siempre me resisto, pero al final ahí estoy, ¿no? ¿Cómo quiero yo ser obediente al mandato de la gran comisión si en primer lugar no estoy yo dispuesto para que el Señor me use? Si no levanto la mano y le digo, aquí estoy. Si no digo como Isaías dijo, aquí estoy, Señor. Úsame a mí, envíame a mí. Mira, tú sabes todas mis debilidades, tú sabes todos mis miedos, mis temores, pero aquí estoy dispuesto a ser usado por ti. Así es como funciona la gran comisión. Primero, estando disponibles para ser usados. Al final de cuentas, uno hace lo que hace por la misma razón que lo hicieron los discípulos. Si leemos ahí en el versículo 17, dice que cuando lo vieron, los discípulos, cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. Entonces, estoy plenamente convencido de esto, que si tú no tienes un amor verdadero por Jesucristo, un amor de todo corazón, alma, ser, fuerza, mente, si tú no amas a Cristo de esa manera, jamás vas a llevar a cabo la gran comisión. Porque vas a sufrir penas, angustias, miedos, temores, si realmente no amas al Señor, ¿verdad? Si no estás dispuesto a amarlo de esa manera. Los discípulos aquí vemos que ellos amaban a Cristo con todo su ser. Y lo podemos ver manifestado cuando dice que ellos, cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. No dice que le rindieron homenaje. Así dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Aguas. Cuando tengan una Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, tírenla a la basura. En serio, ¿eh? No es broma. Tírenla a la basura, no sirve. ¿Sí? Porque es claro que ellos están minimizando la deidad de Cristo. Y aquí no minimizamos la deidad de Cristo. Cristo es Dios, ¿verdad? Y cuando dice aquí que lo vieron y lo adoraron, es porque lo adoraron, porque Él es Dios. Como lo adoraron en varias otras ocasiones. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo mismo hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos o nos hubiera tocado haber visto a Jesucristo resucitado. No, hombre, a mí se me hubieran, ni digo, caído hasta los... Ya saben que si lo hubiera visto a Jesús resucitado, wow, imagínate, murió y ahora lo puedes ver otra vez. ¿Qué? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Más que adoración a Jesús, nada de rendirle homenaje, hacerlo sentir más suavecito. No, claro que hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, si yo digo que amo a Jesús con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente, ¿acaso no debería ser su mandato mi mayor prioridad? Pues se las dejo, porque yo me lo estoy aplicando a mí mismo, ¿verdad? Que no lo hago constantemente. Entonces, cuando tú y yo nos negamos a llevar a cabo el mandato de la gran comisión por la razón que tú quieras, ¿sí? Le estamos diciendo en pocas palabras al Señor, ¿sabes qué, Jesús? Mi agenda es mucho más importante que la tuya. Ahorita tengo que hacer esto. No, ahorita no, porque esto es más importante para mí. Y en realidad el amor que decimos tener por Jesucristo solamente es un amor superficial, un amor religioso, un amor de domingo. Venimos los domingos a todo dar, convivimos y nos olvidamos de llevar a cabo el mandato de Cristo toda la semana, todo el mes y quizás todo el año. Y quizás toda nuestra vida hemos llevado siendo desobedientes a ese mandato de Cristo. Entonces es muy diferente decir que amamos a Cristo, ¿verdad?, que demostrarlo en obediencia a sus mandatos. Ahí es donde se demuestra realmente, ¿no? ¿Qué dice? Esto se lo deben de saber, este versículo. Juan 14:21. El que tiene, mis mandamientos, ¿y qué? ¿Los guarda en un cajón? ¿Qué quiere decir guardar? Obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que
me ama.
¿Ves cómo la obediencia es importante? No solamente es decir, oh, te amo, Señor, pero no quiero llevar a cabo tu mandato, porque no, ahorita no quiero. Eso no es amar a Cristo verdaderamente, porque Él aún dice en el 24, ¿no? El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, la obediencia al mandato de Cristo es una evidencia de un amor genuino al Señor. Y habrá que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿en dónde está tu corazón hoy? ¿En dónde está tu corazón, Efraín? ¿En dónde está tu corazón, Jimmy? Edgar, Samara, Abel. ¿Está en tu reino? ¿Está en tu misión? ¿Está en tus propósitos? ¿O está en el reino de Cristo, en su misión y en sus propósitos? Y si somos honestos, como estamos viviendo la vida, la verdad es que está en nosotros muchas veces. No estamos siendo obedientes como debiéramos a la gran comisión. Entonces, es sumamente importante, en primer lugar, que para que podamos llevar a cabo la gran comisión como Cristo lo ordenó, ¿qué es la primera cosa que necesitamos? Es estar, ¿qué? Estar dispuestos. Si tú no estás a disposición del Señor, no va a suceder nada. Y la segunda cosa es que debemos de tener un amor por Cristo increíble. Un amor que provoque, ¿qué? Adoración. ¿Amas a Cristo de esa manera? ¿Con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma? ¿O solamente dices que lo amas? ¿Sí? Ahora, los discípulos dice que vieron a Jesús, ¿no? Lo adoraron, pero enseguida dice algo muy curioso, que dice, pero algunos, ¿qué? Dudaron. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Yo digo, no se está refiriendo aquí a los 11 discípulos, que ya nada más quedaban 11. Si recuerdan, Judas ya se había ahorcado, se suicidó. 11 discípulos, no se está refiriendo, ellos no dudaron. Los apóstoles no dudaron. Cristo se les había aparecido el primer día que resucitó, el domingo, y todos lo vieron, todos creyeron. Faltaba uno ahí que era Tomás, que después le contaron, vimos al Señor. No, hombre, puros cuentos. Yo hasta no ver, no creer, ¿no? Como Santo Tomás. Pues vino Cristo el próximo domingo, se les apareció, ¿y qué le dijo a Tomás? Veme, tócame, mete tus dedos aquí en mis llagas, ¿no? Y de la boca de Tomás salieron una de las palabras más grandes de acerca de la deidad de Cristo, que dijo, Señor mío y Dios mío, a Jesús le dijo. Y vemos aquí, entonces, no se está refiriendo a los 11 discípulos que dudaron, sino parece ser que se está refiriendo a los más de 500 que vieron a Cristo en esa ocasión, según el apóstol Pablo. Habla de esto en el capítulo 15 de 1 de Corintios y en el versículo 6. Se le apareció a más de 500 personas, ¿no? Y lo que podemos ver aquí es que tenemos que recordar que Jesús se les había aparecido a sus discípulos ¿en dónde? ¿Dónde estaba Jesús allí? Sí, pero ¿en dónde específicamente? En un monte, no sabemos cuál monte es. Pero estaba en un monte y si hay más de 500 personas, pues no creo que a todos les tocaba primera fila, como en un concierto, ¿verdad? Hubo a las que les tocó hasta atrás, y si nos ponemos a en cuenta, ¿verdad?, que no existían estas, ahorita yo me lo quito y digo, ah, caray, me cuesta trabajo distinguir sus rostros, honestamente, y la gran mayoría de la humanidad tiene problemas de vista. No existían estos lentes, no existían las operaciones láser que te operaban y ya, como un ojo biónico, ¿va? Pame, se pone sus pupilentes y ya ve como 20-20, ¿no? No existía nada de eso. Entonces, cuando dice que dudaron, no creo que se esté refiriendo a una duda de incredulidad malintencionada. Dudaron porque sinceramente no lo pudieron reconocer muchos de lejos. Y menos, ¿verdad? No es como que cada día se apareciera un resucitado y fuera algo común. Nunca habían visto, para muchos de ellos era la primera vez que veían a Jesucristo resucitado. Y si tú lo hubieras visto de lejos, ¿será o no será? Entonces, pero no creo que fuera malintencionado. Y la razón por la que creo eso, porque Jesús hizo algo para aliviar sus dudas, como lo hizo con Tomás. Si vemos ahí en el versículo 18, dice que acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para todas estas personas, muchas de ellas era la primera vez que lo veían resucitado, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús para aliviar sus dudas aquí? Dice que se acercó a ellos, como lo hizo con Tomás. Ah, ¿no crees? Ven, acércate a mí y tócame, ¿no? Y hizo lo mismo con estas personas y después les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esto nos habla, ¿no?, de que Jesús es el Rey de Reyes, el Soberano de Soberanos, y nosotros como siervos de Cristo somos, tenemos que someternos a esa autoridad. Si tú tienes me imagino que la mayoría de nosotros tenemos trabajamos para alguien. Hay unos que pues, trabajan para sí mismos, pero aún dentro del trabajo pues hay autoridades, ¿no? Si tú no obedeces en tu trabajo a tu jefe, ¿qué te va a pasar? Vámonos, ¿no? ¿Quién es nuestra autoridad máxima? Cristo. Y Cristo nos, como autoridad máxima, nos está diciendo, quiero que vayan y hagan discípulos, ¿no? ¿Y lo estamos haciendo? Qué bueno que él no es como muchos jefes de aquí que ya, órale, para afuera, porque todos estaríamos, la gran mayoría estaríamos fuera de la empresa de evangelismo de Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios que él no es como nosotros, ¿no? Pero esa es la otra cosa que necesitamos para llevar a cabo la gran comisión, necesitamos tener un sometimiento absoluto a la autoridad de Cristo. Que si yo digo que Él es mi autoridad, que Él es mi rey, que Él es el soberano de soberanos, entonces ¿por qué no lo obedezco? ¿Por qué no le obedezco y le rindo este sometimiento que Él merece a sus mandatos? Así es que debemos someternos a Él y de alguna manera, en verdad, deberíamos de estar ansiosos de estar llevando a cabo este mandato. Pero por alguna razón no lo estamos. Piensan ustedes constantemente, ay, tengo que estar yendo aquí, tengo que estar hablando de Cristo a otros. Con toda honestidad, yo no lo hago. Y como estaba diciendo Norato, a veces los aparatos y cosas así nos quitan tanto, nos distraen tanto en este mundo que nos olvidamos de cosas que sí valen la pena y que sí son para toda la eternidad. Así es que Jesús está diciendo, quiero que se sometan a mí, necesitan someterse a mí para que ustedes puedan llevar a cabo la gran comisión y llevar a cabo los propósitos que yo quiero. Y los propósitos que él estaba buscando en sus discípulos los encontramos en el versículo 19 y 20. Precisamente dice Jesús ahí, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajita la mano, ahí está la Trinidad, ¿verdad? Que no, la palabra Trinidad no está, pero vemos aquí tres personas diferentes, un solo Dios. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes, ¿cuál es el propósito principal de la Gran Comisión? Ok, pero viendo, basándonos en este versículo, en estos versículos, ¿cuál es el propósito? Hacer discípulos. Y para hacer discípulos, pues eso dice, tienen que ser algunas cosas que les voy a pedir, ¿no? Tienen que obedecer, y esa es otra cosa que necesitamos. Necesitamos ejercer obediencia, sometimiento primero, y después llevar a cabo, ejecutar la obediencia. Sí, me puedo someter, pero si no obedezco, entonces no está completa la gran comisión. Necesitamos obedecer. Y aquí, según estos dos versículos, ¿cómo le hacemos nosotros, sus discípulos, para llevar a cabo el mandato de la gran comisión? ¿Cómo podemos hacer discípulos? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Obedeciendo los mandatos de qué? Hay tres cosas ahí que hacemos. ¿Ir? ¿No? Ir, ¿qué dice? No me vean a mí, vean su Biblia. Ir, ¿qué más dice ahí? No, hacer discípulos es el propósito, pero las otras dos cosas que necesitamos en conjunto para llegar a ese propósito es bautizarlos y enseñarles, ¿sí? Propósito principal es hacer discípulos, ¿y cómo lo hacemos? Yendo, bautizando y enseñando, ¿ok? Entonces, vamos a, el primero está muy claro, ¿no? Primero es ir. Si no vamos, pues no comienza nada. Si no tenemos la iniciativa de ir, si no estamos dispuestos a ir, entonces nada va a suceder. Y cuando está hablando aquí de ir, y esta era una de las cosas que yo siempre pensaba también. Yo pensaba cuando decía, vayan, híjole. Uno tiene en mente siempre a China, Australia. Y ahí están los jóvenes, no, hombre, yo me voy a ir al otro lado del mundo con mi maleta y mi mochila y mi guitarra, ¿verdad? Predicar de Cristo. Y la guitarra sabemos tocar a veces, ¿no? Pero ahí estamos con todo el ánimo del mundo. Pero cuando está hablando de ir, no está hablando de que vayamos al otro lado del mundo. Sí puede ser que Dios te llame, pero habla de ir. ¿Tienes hijos? Aquí veo papás, ¿verdad? Ahí comienza la gran comisión. No tienes que ir a China. Tienes hijos pequeños, haz discípulos de tus hijos. Lo primero, ¿no? Tienes vecinos, a menos que vivas en el desierto, pues no, ¿verdad? Pero todos tenemos vecinos. Ahí está la gran comisión. ¿Tienes familia? ¿Quién no? Ahí está la gran comisión. Para otros ir va a ser ir al otro lado del país, a lo mejor. Para otros el ir va a ser ir a otro país. Pero para la mayoría de nosotros, el ir está aquí, aquí en Eugene. Y esa fue la idea de Cristo cuando le dijo, vayan. ¿Qué dijo ahí en Hechos 1:8, ¿no? Y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén. ¿Luego qué más? Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cómo empieza uno? En tu casa, con los vecinos, familiares, o a lo mejor en la ciudad, ¿verdad? Ir a otros lugares. Pero quitémonos esa idea de que el ir implica irte a China. Y qué bueno que Dios mande personas a China, porque también se necesitan allá. Pero si somos honestos, la gran mayoría de nosotros, mortales, vamos a quedarnos en el mismo lugar hasta que nos muramos, ¿verdad? Entonces, si te vas a quedar aquí, piensa que puedes ser utilizado en el lugar donde estés, no importa. Donde quiera que estés, Dios te puede usar para llevar a cabo el mandato de la gran comisión. Oye, pero aquí no dice, Mateo no dice que debemos ir y evangelizar. Pues no, tienen razón, no dice. Vayan y evangelicen, ¿no? Marcos sí lo dice, pero Mateo no. Pero creo que este mandato de evangelizar está conectado con la segunda acción que Jesucristo pide que sus discípulos hagan, que es que, ¿cuál es la segunda acción? Bautizar. Y aquí voy a hablar del bautismo un poquito. ¿Cuándo llega uno a ser bautizado? ¿O por qué uno se bautiza? Ok, ¿y con qué nos estamos identificando? Con Cristo, pero específicamente ¿con qué? Muy bien. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el bautismo sino la identificación de una persona con el mensaje del evangelio? ¿No es así? El mensaje del evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sí? Tú no puedes llegar a ser bautizado, o no debes, ¿verdad? O si te bautizaste no va a servir de nada. Si no entiendes primero el evangelio, ¿no es así? Creer y después bautizar como testimonio. Y por eso a veces me cuesta trabajo pensar por qué personas se niegan a ser bautizadas, personas que dicen que ya creyeron en Cristo, que siguen negándose a ser bautizadas o que postergan por alguna razón el bautismo. Y ponemos miles de cosas, ¿verdad? Como me hace pensar y dudar en la genuinidad de la fe de una persona. Y sí, yo sé, pues digo, uno, la fe es por la salvación es por fe. Clarísimo eso. Pero el bautismo claramente es una evidencia pública de que nos hemos identificado con ese Señor. Que hemos identificado con la misión que Cristo tuvo, venir y morir por nuestros pecados, sepultado y resucitado al tercer día. Y queremos decirle a todo mundo abiertamente y sin vergüenza que hemos creído en el Señor. Entonces, cuando no obedecemos el mandato del bautismo, como que hace dudar, ¿no? En aquel entonces, cuando alguien creía, era inmediatamente ¿qué? Bautizado. Hoy en día uno cree, o dicen que creen, pueden pasar 20, 30 años y cursos de bautismo que tenemos que dar a las personas, y como si fuera una gran ciencia y teología grande. Cuando no es más que identificarte con Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz, ¿no? Entonces, ahí está. Para ser discípulos, no solamente es suficiente ir y bautizarles, sino que también debemos, ¿qué? Dice ahí. Enseñarles, y enseñarles no es solamente enseñarles información, datos, teología, conocimiento, sino enseñarles a obedecer la voluntad de Dios, enseñarles todo, dice ahí, lo que el Señor nos enseñó. Y quiero decirte que eso ocupa tiempo. O sea, no está completado el propósito final de hacer discípulos hasta que no terminamos. Porque, sí, ya hablé de Cristo, ya creyó la persona, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Pídele a Dios que te mande a alguien del cielo para que te venga a enseñar lo que Cristo enseñó cuando estuvo. No, no se completa totalmente la gran comisión hasta que no enseñamos a las personas a obedecer lo que Cristo enseñó mientras estuvo aquí en la tierra. Y aquí es donde también podemos poner muchas excusas, ¿no? Y pues lo he visto muchas veces, ¿no? Yo mismo lo hice. No, cuando tenía poco tiempo, a lo mejor, de haber creído en el Señor, y tenía la oportunidad de tener un estudio con alguien, ah, pues ¿sabes qué? Vete con fulanito, que fulanito sí tiene conocimiento, fulanito es el pastor, ¿verdad? Y él te puede guiar. Yo nada más hasta aquí llego. Y nos ponemos una pared ahí, ¿no? Pero vemos eso en el texto aquí, no dice eso. Y para que no tengamos excusas, como siempre solemos decir, y poner muchas excusas y decir, pues es que no tengo estudios, no estoy bien preparado. Es algo clásico, ¿no? Vete con Bart, vete con Jimmy, vete con Efraín, ellos sí saben, ¿ah? Entonces, Jesús, sabiendo eso en su corazón y que nosotros siempre estamos poniendo eso, nos dio una promesa hermosa en estos versículos. Y si tú no crees esto, entonces yo no sé qué te hace falta para tener ánimo y enseñar a otros. Porque dice el versículo 20, ¿no? La segunda mitad del versículo dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Cuando tú vayas y cuando tú seas obediente a mí, cuando tú estés dispuesto a hacer lo que yo te estoy diciendo, cuando tú tengas un amor tan grande por mí que te provoque adoración, cuando tú te sometas a mí, seas obediente a mi mandato, no vas a estar solo. No estás solo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando está hablando del fin del mundo, se está refiriendo su segunda venida. O sea que siempre va a estar contigo. Porque puede ser que hoy venga, ¿no? Y puede ser que venga después de que muramos, ¿verdad? Pero siempre va a estar conmigo. La promesa está allí. Así que no tenemos excusa aún de decir, ah, pues dígale a doña Adri, ¿verdad? Que ella sigue el estudio con X, ¿no? O Alejandro o X. Tú puedes llevar a cabo la gran comisión. No necesitas que seas un estudiante de teología de doctorado de 8 años. ¿Sabes decir que Cristo murió por tus pecados? ¿Sabes decir que fue sepultado y resucitó al tercer día? Estás capacitado. Porque al final de cuentas no es por lo que tú dices, sino porque que Dios te va a usar a ti para llevar el mensaje, y Dios es el que transforma a las personas. ¿Sí? Podemos ser los más dotados del mundo, pero si no lo estamos haciendo para agradar al Señor, es solamente vanagloria, ¿verdad? Entonces no tenemos excusas. Híjole, ya me voy a apurar porque siempre me tardo tanto. Resumen. Para llevar a cabo la gran comisión, ¿qué debes de ser? Primero, ¿estás dispuesto? Y les pregunto, ¿están dispuestos a ser usados por el Señor? Aún a pesar de todos nuestros traumas de la infancia y de todos nuestros... Porque todos tenemos miles de cosas y excusas de decir, ¿no? ¿Estás dispuesto a ser usado por Cristo? Una, ¿tienes amor por el Señor? Pero una, no nada más un amor de domingo, un amor que provoque adoración. ¿Reconoces la autoridad de Cristo para someterte a Él? ¿Y estás obedeciendo realmente el mandato del Señor? Yo espero que todos salgamos de aquí con una idea, una perspectiva diferente de la Gran Comisión. La Gran Comisión no es para los elegidos misioneros. La Gran Comisión es para todo aquel que ha llegado a creer en Cristo y que dice ser un discípulo de Él. Empecemos a ir, ¿no? A dar el primer paso y ir, como dije, empezando en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, con tus hermanos, con tus parientes, etcétera. Cumplamos la obediencia del mandato de la Gran Comisión. Ahora, con esto voy a terminar. Todos nosotros debemos poner nuestro granito de arroz. A lo mejor esta ilustración una vez la di, pero resulta que el rey de la India, uno de los reyes de la India, un día hubo una batalla y uno de sus hijos murió en la batalla. Y el rey duró mucho tiempo pues triste, ¿no? Pues agüitado porque su hijo había muerto, y nada le contentaba al rey. Hasta que uno de sus siervos llegó y le presentó o le enseñó a jugar el juego del ajedrez. No, y este cuate, el rey, empezó a aprender el juego del ajedrez y se empezó a emocionar, se empezó a distraer y a olvidar de las penas que tenía de haber perdido a su hijo. Y el rey estaba tan agradecido con este siervo que le dijo: pídeme lo que tú quieras. Estoy tan agradecido contigo que te debo mucho. Abusa de mi generosidad. Y el siervo: ay, señor, de veras, ¿no? Pídele lo que quieras. Ok, mañana le digo. Entonces llegó el siervo al día siguiente y dijo: ya tengo mi petición. Entonces sacó el tablero de ajedrez que le había enseñado él a jugar y traía unos granitos de arroz. Y le dijo: pues mi petición es muy sencilla. Quiero que me dé un granito de arroz. En el tablero del ajedrez son 64 cuadros, ¿sí? Dijo: en el primer cuadrito quiero que me dé un arroz. En el segundo, deme el doble, o sea, dos. En el tercero, ¿qué sería? Cuatro. Y el siguiente, 8, 16, 32, 64. ¿Sí? Hasta ahí llegó mis matemáticas. Así quiero que siga hasta cubrir las 64 casillas. Ay, el rey dijo, se sintió ofendido, ¿no? Te dije que pidiera lo que querías, que abusara de mi generosidad. Mañana te doy tu costal de arroz. Y el siervo pues nada más se volteó y sonrió y se fue. Y pasaron, y el rey agarró y le encargó a sus administradores que hicieran los arreglos necesarios para pagarle al siervo. Y se fueron y pasaron varios días y no cumplían la orden, 2-3 días. Entonces el rey les mandó llamar: oiga, pues ¿qué pasó? ¿Ya le pagaron lo que le debemos al siervo? No, mi rey, es que la verdad es que pues no está tan sencillo. La verdad es que no hemos podido llegar al cálculo de la cantidad de arroz que usted le debe a este siervo. ¿Cómo que les doy hasta mañana en la mañana, primera hora? Ok, y se fueron, ¿no? Y estuvieron ahí trabajando todo el día, toda la noche. Y finalmente, pues llegaron con sus calculadoras, con sus abacos, ¿no? Esos antiguos de bolitas. Y llegaron con la cuenta de arroz que le debían al siervo. Y la cantidad es tan grande que ni siquiera la pude poner en el pizarrón. Pero se las voy a leer. Llegó una cantidad de 18,046,744,073,709,500,051,615. No sé ni si se pronuncia así. El chiste de todo esto es que los siervos le dijeron al rey: mira, rey, ni con toda la cosecha anual de 1,000 años de varios reinos, no nada más de nosotros, contando los reinos de la tierra, pudieras llegar a pagarle esta deuda al siervo. Y se le cayó la mandíbula al rey, ¿no? Pues ya, no pudo pagar la deuda. A lo que voy con esto es que, de la misma manera, si cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo, que somos discípulos, si cada uno de nosotros hiciéramos, obedeciéramos el mandato de la Gran Comisión y compartiéramos con otra persona, y si esa persona llegara a ser un discípulo, y ahora ella y yo fuéramos, hiciéramos lo mismo con otros, y así sucesivamente, ¿cómo sería el crecimiento del reino de Cristo? Sería un crecimiento enorme. Honestamente, y esto es lo que yo creo y lo que yo pienso, es que Cristo no ha regresado porque hemos sido desobedientes al mandato de la Gran Comisión. Y hay personas que faltan por creer. La verdad, ¿qué falta para que Cristo venga? Pues que se complete el número de los escogidos, ¿no? Y en cualquier momento puede ser. Pero hemos hecho la flojera tanto que pues el Señor nos está dando más tiempo, ¿no? ¿No quisieras que Cristo viniera? Ponte a trabajar. ¡Pongámonos a trabajar! ¿Sí? Yo anhelo que el Señor venga, no sé tú. Pero a este paso, allá como la llevamos, se nos va a pasar 3 vidas o 4 generaciones o quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, algo que parece tan insignificante que tú y yo pudiéramos hacer al compartir con otra persona puede convertirse en algo increíblemente grande. Solamente si estuviéramos dispuestos, tuviéramos un amor tan increíble por el Señor, nos sometiéramos y obedeciéramos su mandato. ¿Qué tal nosotros? estamos poniendo nuestro granito de arroz. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este evangelio de Mateo que, como dije hace rato, en lo personal ha sido de tanta bendición en mi vida. Gracias por enriquecer mi vida tanto al dejarme conocer bien a Jesucristo, mejor a tu Hijo Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Te doy gracias, Padre, por habernos llevado a través de este evangelio y habernos ayudado a entender y ver cosas que quizás pues las veíamos de una manera diferente anteriormente. Te doy gracias por todos nosotros y te pido que como iglesia aquí podamos tener esa ansiedad, ese gusto por querer ser obedientes al mandato de la Gran Comisión, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado pues esas excusas que ponemos, y yo me pongo como el primero, que pongo miles de excusas para no llevar a cabo tu mandato, Padre. Y a recordar, Señor, que cuando hacemos esto no estamos solos, y que no necesitamos ir a un seminario por 4 años para decirle a una persona que Jesús murió por él en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. No necesita ser uno muy inteligente ni muy sabio para poder decir y que salgan esas palabras de nuestra boca. Y sin embargo, en esas palabras tan sencillas sabemos que está el poder para transformar vidas está en tu palabra. Ayúdanos simplemente a estar dispuestos a ser obedientes a ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.